las labores de extinción, un fuego que permanece activo en todo su perímetro y en el que están trabajando un centenar de militares de la UME, medios de Castilla y León y también de la Comunidad de Madrid. La novedad es que acaban de levantar el confinamiento parcial del municipio de Montbeltrán. Beatriz García.
Las llamas se iniciaron en torno a las 11 del lunes y rápidamente subió a índice de gravedad potencial 2 debido a su cercanía con el núcleo urbano de Montbeltrán y la necesidad de cortar la Nacional 502. Afortunadamente, el municipio ya no corre peligro, como ha explicado el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero. Las 50 personas desalojadas han regresado a sus casas y ya se ha levantado ese confinamiento parcial.
Queda mucho trabajo por delante, trabajo fundamentalmente para evitar que se calcine masa forestal, puesto que el entorno urbano ha quedado convenientemente aislado.
A esta hora trabajan en las labores de extinción 69 medios, 13 de ellos aéreos, también la unidad militar de emergencia.
El Ejecutivo presentará unos presupuestos generales del Estado para 2026. Es uno de los temas sobre los que se ha pronunciado aquí en Herrera en COPE el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Confía en que conseguirán el respaldo parlamentario suficiente para aprobarlos y poder relevar las actuales cuentas prorrogadas desde el año 2023.
En términos prácticos, hemos sido capaces de llevar a cabo todos nuestros compromisos y además seguir cumpliendo con el compromiso de responsabilidad presupuestaria o ir reduciendo, por traducirlo, poco a poco nuestro déficit y nuestra deuda con respecto a PIB. Con el compromiso por parte del presidente del gobierno de presentar esos presupuestos para el año 2026 y trabajar para ser capaces de conseguir una mayoría parlamentaria que los respalde.
Puedes volver a escuchar esta entrevista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en nuestra web en cope.es. Y sin reducción de la jornada laboral, pero con ampliación del permiso de paternidad. Así llega Yolanda Díaz al Consejo de Ministros de este martes, el último antes de las vacaciones de verano. Sumar saca pecho con esta medida después de que Junts bloqueara en el Congreso la votación de la reducción de los días de trabajo a 37 horas y media a la semana, Maribel Sánchez.
Lo que es cierto es que Sumar negoció con el PSOE hasta última hora para que el gobierno aprobara estos permisos parentales antes del parón de las vacaciones de verano, pero también lo es que desde Bruselas llevan tiempo amenazando con aumentar las sanciones si no aplicamos esta directiva europea. Aún así, la crisis interna de Sumar no da tregua a la vicepresidenta Yolanda Díaz y hoy se pone esta medalla para responder a las continuas críticas de Podemos a un gobierno que consideran que ha abandonado la lucha social. Un mensaje que no le compran desde el Partido Popular, dice su portavoz, Esther Muñoz.
Están tratando como un triunfo lo primero que ellos mismos hayan llegado a un acuerdo. Y en cualquier caso, nos tratan de vender como éxito, no una iniciativa suya para mejorar la vida de los españoles que quieren permisos de paternidad. No, lo que traen es una directiva europea que llevamos incumpliendo meses.
Y es que los de Feijóo aseguran que estas ayudas parentales son insuficientes y remiten a la ley de familia que presentó el Partido Popular para mejorarlas, aunque la norma esté ahora mismo bloqueada en el Congreso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Iñaki Williams ha respondido al Barça tras la decisión de su hermano Nico, Paulo Otón.
Mientras el Barça está pendiente de Ter Stegen, que está siendo intervenido de sus molestias a la espalda, la noticia pasa por el Athletic Club, donde Iñaki Williams ha sido tajante con ese culebrón Barça-Nico.
Es cierto que no ha sido fácil, pues porque al final todo el ruido externo y muchas cosas de las que han pasado te pueden hacer dudar, pero creo que al final mi hermano ha tomado la mejor decisión. Creo que ha tomado la decisión ya no solo con el corazón, sino con la ambición. Al final lo fácil sería irse a grandísimos equipos y poder ganar Premier League, Bundesligas y Ligas, y ha decidido estar con nosotros, con el Athletic, intentar hacer su legado, dejar su legado aquí y ser una referencia para todos los jóvenes canteranos que vienen en proceso.
El Barça, que por cierto está en Seúl y entrenará esta tarde antes de su segundo amistoso de la pretemporada. Al margen, a esta hora miramos a la selección española de baloncesto que se prepara ya para el Eurobasket. Pilar Casado.
La España de Escariolo se pone en marcha. A estas horas comienza la presentación oficial en Madrid del grupo de 15 jugadores que a sus órdenes tienen un mes exacto para la cita europea. A lo largo de estas semanas, el también técnico del Real Madrid tendrá que descartar 3 jugadores. Hay previstos 5 amistosos en Málaga, Badalona y el doble duelo contra la campeona del mundo, Alemania. Por primera vez ya no están jugadores como Rudy Fernández, Sergio Llull o Alex Abrines.
Gracias, Pilar. Recuerdo que España quedó encuadrada en el grupo C del Eurobasket junto a Chipre, Italia, Georgia, Grecia y Bosnia-Herzegovina.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, todos hoy estamos pendientes del Consejo de Ministros. Es la última reunión antes de las vacaciones de agosto. Estamos con presupuestos, pero sí que se van a anunciar cambios importantes. Se van a regular cambios importantes para todos aquellos que tengan hijos en estos momentos o que se encuentren en situación de tenerlos próximamente. ¿Por qué? Porque finalmente esa dualidad, esa percha entre Sumar y Gobierno ha conseguido llegar a un acuerdo para mejorar los permisos por nacimiento y por cuidado de hijos. ¿Cuáles son los principales cambios? Pues hemos dicho a Marta Ruiz, a la jefa de Economía de COPE, que se venga aquí con nosotros para contarlos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Muy bien.
Comenzamos con un permiso parental, que no es el de nacimiento, después eso hablaremos del de nacimiento, sino de cuidado de hijos. ¿Cuáles son las claves, las principales novedades respecto a él?
Bueno, pues lo que se hace ahora es retribuir 2 semanas más de permisos para cuidados. Hasta los 8 años se puede disfrutar este permiso por cuidados, permiso parental. Pues a diferencia de esa baja por nacimiento, que hay que cogerla antes de que el bebé cumpla 1 año. Así que vamos a tener 8 semanas de permiso parental más 2 semanas retribuidas y luego ya pues esa baja por nacimiento que también se amplía de 16 a 17 semanas. Ese periodo en el que se recibe pues el 100% del salario. El ejecutivo quería llegar hasta las 20 semanas, pero finalmente se quedan en 17, ¿no? Sumar quería llegar a esas 20 semanas.
Es una promesa 17, sí. que electoral, para la que llegaron.
Sí, pero bueno, ahora te voy a explicar cómo se hacen las cuentas para que todo al final encaje con esa promesa electoral.
Oye, ¿quiénes van a poder acogerse a los distintos permisos?
Bueno, en el caso de la baja por maternidad y paternidad, pues se van a beneficiar todos aquellos que sean padres o madres después de que el cambio se publique en el Boletín Oficial del Estado. O sea que
¿no tienen que acudir esto al Congreso?
Bueno, sí, después, dentro de un mes, pero de momento entra en vigor, ¿vale? En cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor ese aumento de la baja por nacimiento, o sea que entendemos que a partir de mañana no queremos a nadie que se ponga ahora nervioso, que intente retener ahí dentro al pequeñajo, que todo fluya.
Es que cuando quieren nacer, nacen, no hay nada que no tenga.
Efectivamente, pero bueno, en principio, a partir de mañana, pues entraría esa ampliación, ¿no?, de 17 semanas de baja por nacimiento, pero en el caso del permiso parental tiene un carácter retroactivo desde el 2 de agosto del año pasado, porque es el momento en el que España ya tendría que haber empezado a retribuir esos permisos parentales. Lo exigía Bruselas, no lo exige la Comisión Europea, no solamente ofrecer esas 8 semanas de permisos como recoge ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores, sino que tienen que ser retribuidas parte de esas semanas. Así que todos los padres de niños de menos de 8 años nacidos a partir del 2 de agosto del año pasado pues van a poder reclamar esa retribución de 2 semanas de permisos parentales, tanto si ya las han disfrutado como si no.
O sea que diferenciamos los dos permisos, tanto el nacimiento hasta que el bebé cumpla 1 año, estamos hablando de que se amplía 1 semana, en el caso de los cuidados o permiso parental hasta que el niño cumpla 8 años, con carácter retroactivo. Esto quiero decir, mira, te hago la pregunta personal, si mi hija tiene 8 años, el año pasado tenía 7, ahora ya se ha pasado de 8, ¿puedo acogerme a ese permiso si es de carácter retroactivo o no? ¿Son los nacidos a partir de ahora?
No, o sea, quiero decir, si tu hija ya tiene 8 años, como no lo has pedido, pues te has quedado sin él. Otra cosa es que tú hubieras pedido ese permiso y no te lo hubieran retribuido. Entonces tú podrías reclamar que te pagaran esas 2 semanas de permiso por cuidados. Porque las disfrutaste cuando estabas dentro de ese periodo, tu hija tenía menos de 8 años, pero no te las retribuyeron. Entonces sí lo podría reclamar, pero si la niña ya ha cumplido 8 años y no lo has disfrutado, pues
y esto nos decías que tiene que ser después avalado con el Congreso. O sea, ¿se puede pedir desde mañana o no? Porque hay mucha gente que puede estar...
Pero luego decae. Se puede pedir y luego decae. Entonces no se disfrutaría de ese cambio si el Congreso no termina avalándolo.
Vaya lío. ¿Cómo quedan las familias monoparentales? Porque este caso también hay una ampliación del permiso de nacimiento, ¿no?
Sí, en el caso de las familias monoparentales, pues también se aumentan, ¿no? En el caso de las familias monoparentales hay que recordar, Sofía, que el 80% están encabezadas por mujeres, ¿no? Van a tener 32 semanas de permiso retribuidos. ¿Cuál es el desglose? Pues una baja por nacimiento que pasa de 16 a 28 semanas y a eso se le suman pues 8 semanas de permiso por cuidados, que en este caso se van a retribuir en la mitad, es decir, 4 semanas de permisos retribuidos para cuidados hasta que el pequeño cumpla 8 años.
Lo que equivaldría a 2 de la madre eso y 2 del padre.
Efectivamente.
Y en el caso de las familias con 2 progenitores, ¿cuánto es el tiempo máximo de permisos retribuidos que van a poder acumular?
Pues en cuanto a los permisos compromisos para los dos. Si sumamos todo, pues al final 22 semanas nos salen. Sofía, la suma es fácil, 17 por nacimiento, más 2 por cuidados, más otras 3 por lactancia.
Pero lo que decimos, esto realmente, en este de cuidados de por parentales, sí. Es una medida que ya en su momento puso en marcha Bruselas, que dijo, sí. Oye, tenéis que retribuirlo, y que nos iba a cobrar una multa, o ya la estábamos pagando.
Ya la estábamos pagando, nos quedábamos cortos. Al final lo que nos pide la Comisión Europea son 22 semanas de permisos retribuidos para cuidado de los hijos, y en España pues nos estábamos quedando en 17, entonces sumando la lactancia, así que ahora mismo ya sí que cumpliríamos sumando todos esos conceptos. La multa, 10.000 euros al día, nos estaban aplicando, 10 millones habíamos acumulado ya, y a partir del 1 de agosto la multa subía a 40.000.
Pues gracias,
es decir,
Marta.
Que cambios, pero ahí un poquito empujados, ¿eh?
Pues gracias, Marta, por aclararnos todo esto, porque esto es un follón, sí. Que nadie en el fondo se entera de cuándo.
Bueno, hay que ponerse en casa y hacer las cuentas, los números y
a ver qué sale. Sí. Gracias.
Venga.
Bueno, estamos muy pendientes del incendio forestal declarado en el barranco de las Cinco Villas al sur de Ávila, que está afectando principalmente a los municipios de Montbeltrán y Cuevas del Valle. Nos lo contaban los compañeros de los servicios informativos. Ha fallecido un bombero forestal de 58 años perteneciente a la mancomunidad de los Galayos en Ávila, debido a un accidente de tráfico con su vehículo cuando se dirigía desde su localidad para sumarse a las labores de extinción. Este fuego ha obligado a declarar el índice de gravedad potencial 2, el más alto de escala, lo que ha obligado a movilizar más de medio centenar de medios en la zona. Omar Queipos, capitán de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, capitán.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
En estos momentos, ¿cuántos medios os encontráis desplegados en esa zona?
Pues mire, de la Unidad Militar de Emergencias estamos desplegados 111 militares y 50 medios en apoyo del dispositivo de la Junta de Castilla y León.
Uh-huh. En estos momentos, ¿dónde se concentran las labores de la Unidad Militar de Emergencias?
Pues ahora mismo nuestros cometidos están desarrollándose fundamentalmente en lo que sería en la parte norte del incendio, el flanco derecho cabeza, en el cual estamos haciendo las labores que nos han encomendado, que fundamentalmente son la creación y ensanchamiento de líneas de defensa, para evitar que la progresión del frente de llama.
Uh-huh. En efectivos, creo que están más de un centenar de efectivos. ¿Han ido sumando porque se está se intensificando ese fuego o no? Todo lo contrario.
Sí, durante la noche la preocupación principal eran las poblaciones adyacentes, que como siempre lo importante es lo primero, y entonces las vidas humanas y los bienes humanos los bienes de los vecinos era lo más importante de proteger, pero ahora que ha vuelto el calor y ha vuelto el viento, pues se está dirigiendo a su flanco norte, impulsado por la topografía y por el viento, y la verdad que está dando bastantes problemas.
Sí, el viento es un gran enemigo del fuego. Yo no sé si las previsiones de cara a la tarde en cuanto a temperaturas, en cuanto a viento, les hacen estar tranquilos o todo lo contrario.
La verdad que no, la verdad que todo lo contrario, porque según avanza el día hacia la tarde, pues vamos a ser testigos de cómo sigue subiendo la temperatura, cómo bajan las condiciones de humedad y cómo aumenta el viento, con lo cual estas horas son fundamentales para intentar el control del frente de llama.
Uh-huh. ¿Las poblaciones cercanas están seguras? Lo pregunto porque en Montbeltrán sí que se han producido ciertos confinamientos, ciertos desalojos, pero claro, yo no sé si teniendo en cuenta estas previsiones climatológicas hay poblaciones cercanas que tienen que andar con precaución.
Sí, fue lo que ocurrió durante la noche, que se estaba precisamente acercando a Montbeltrán y era la preocupación principal entonces de la dirección de extinción, pero ahora mismo podemos asegurar que los vecinos están seguros. De hecho, creo recordar que ese confinamiento ya ha dejado de tener efecto y que dentro de lo que es el núcleo urbano y la población aquí adyacente que pueden estar con total seguridad, porque ahora lo que más nos preocupa ahora mismo es el sector forestal.
Ya, ¿hay estimaciones de hectáreas afectadas?
No le puedo decir una estimación porque realmente ahora mismo estamos en una situación bastante complicada y claro, estamos teniendo bastantes problemas para controlarlo en algunos sectores, con lo cual no puedo dar una estimación ni siquiera aproximada.
Y causas tampoco, me imagino, es muy pronto.
no me puedo aventurar, pero bueno, se ha producido al lado de el origen del incendio, se ha producido al lado de una carretera, con lo cual creo que estoy dando ya bastantes pistas.
Ya, todo apunta a lo que pueda ser lanzamiento de colillas. Omar Queipo, capitán de la Unidad Militar de Emergencias, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Ojalá vaya en esas labores lo mejor posible.
Gracias a usted. Un saludo, hasta luego.
Hablábamos de que si se había tenido que confinar, si se había levantado ese confinamiento a la población de Montbeltrán, una localidad de unos 900 habitantes en la provincia de Ávila, que ha sido una de las más afectadas. Y tengo al otro lado del teléfono a María Jesús, que es una vecina de esta localidad. Hola, María Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas. Por decir algo, claro.
Ya, ¿estáis más tranquilos o todo lo contrario? Quiero decir, porque sí. nos ha dicho el capitán de la UME que ya se había podido volver, habíais podido regresar a vuestras casas.
Sí. Sobre todo una zona de chalés que hay encima de la piscina municipal son los que se han desalojado por la noche y a las 4 de la mañana sí volvieron a sus casas, ¿sabes? Pudieron volver a sus casas allí. Estamos sin luz en esa zona de chalés, porque por las labores de los helicópteros, me supongo, que para los cables de alta tensión, cuando echan el agua o lo que sea, ya pasó. Es que esto hace 16 años ya pasó, el mismo día además. O sea que Montbeltrán está acostumbrada a que pase lo mismo este tipo de cosas de vez en cuando.
Ya, pero uno no termina de acostumbrarse, ¿no?
Hombre, por supuesto que no. Ayer fue mucho miedo lo que pasamos y nervios. Pero bueno, el pueblo se ha volcado como siempre, desde el minuto uno, ayudando en todo lo que estaba en su mano, y había mogollón de voluntarios, mogollón de brigadas de todas las zonas. Es verdad que como empezó a las 11 de la noche, pues no los medios aéreos no pueden trabajar, entonces ese es el miedo. Ahora desde las 7:30, las 8 ya estaban hidroaviones, estaban, bueno, los de la UME. Estaba todo muy 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 ahí acaparando, ¿sabes? Entonces yo creo que se harán con ello. Claro. Yo creo que sí que se pueden hacer con ello. Hombre, se está quemando donde se quemó la otra vez y ya había pino nuevo y esa es la pena, esa es la real pena.
Sí, decía el capitán de la UME que preocupa esa zona forestal, es una de las zonas más sensibles de Castilla y León y ya como nos cuentas, una de las más afectadas por incendios forestales. María Jesús, que te deseamos lo mejor, que ojalá pronto quede todo controlado, quede extinguido y bueno, pues podáis recuperar la normalidad en la medida de lo posible, aunque hablemos de un daño medioambiental que va a tardar tiempo en curarse. Gracias.
El ayuntamiento está colaborando ahí con agua, con todo, o sea, mogollón de cosas para que la gente venga y recoja. Y nosotros, como tenemos el hostal, pues en un momento dado, si necesitan, estamos a disposición de los voluntarios para lo que necesiten.
Gracias, María Jesús. Tiempo para tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Roma para participar en el Jubileo de los Jóvenes, convocado dentro del Año Santo 2025. 13 te ofrece la mejor programación para seguir de cerca este encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa con peregrinos españoles en el Jubileo de los Jóvenes. El viernes a las 8:10 de la tarde, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para los vecinos de Batán, Lucero y Campamento en el distrito de Latina. Las obras de soterramiento de la A5 siguen avanzando y además lo hacen en plazo. Cuando se han cumplido 9 meses del inicio de estos trabajos, todo indica que según las previsiones del Ayuntamiento de la capital, el túnel estará listo en noviembre de 2026. Las excavadoras siguen perforando, más de 600 operarios trabajan simultáneamente, también un centenar de medios mecánicos para transformar el asfalto de esta autovía en esta primera fase de 3,2 kilómetros entre la Avenida de Portugal y la Avenida de Padre Piquer en un bulevar peatonal por la que pasan, fíjate, diariamente 80.000 vehículos y van a transformarlo en ese pasillo verde del suroeste. Actualmente se está trabajando en las pantallas del túnel con el método de cortar y cubrir. Ya se han ejecutado el 62% de los pilotes, es decir, 4.700. También se ha completado 14.800 metros cuadrados de losa superior. José Manuel Cendón es el director técnico de la obra en declaraciones a COPE.
Prácticamente toda la pantalla de pilotes sur y centrales del túnel está ejecutada a un 95%. Las losas ya tenemos hecha un suficiente porcentaje para empezar e implica e indica que sí que vamos en plazo. Lo siguiente ya también será en el momento adecuado poder atacar la zona norte, ir haciendo los pilotes de la pantalla norte, que nos permitirá hacer la losa también del norte y atacar ahí también con esa excavación.
Atento si vives por la zona, porque desde el 4 de agosto se va a cortar el paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la Avenida de Portugal, que enlaza el parque de atracciones para construir un nuevo bypass. También el 7 de agosto, 3 días más tarde, se va a poner en funcionamiento un nuevo desvío de tráfico en la zona sur desde Sancho Reja hasta el nuevo bypass del enlace de Batán. Este soterramiento de esta autovía de Extremadura no solo va a suponer la eliminación de una barrera física entre distritos como Latina y Carabanchel, sino que es también pieza clave la activación de la operación Campamento, uno de los desarrollos urbanísticos más esperados de la ciudad, un plan que, te recuerdo, prevé levantar 10.700 viviendas, el 60%, con algún tipo de protección pública sobre antiguos suelos militares. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya, 29 de julio, son las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues en estos momentos las mayores complicaciones se encuentran en la salida de Madrid, especialmente en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y en la A42 en Villaverde. También encontrarán tráfico en aumento en la entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda y en el Plantío, y complicaciones en la M50 en los entornos de Getafe y Parla, todo ello en dirección a la autovía A4.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Recuerdos caben en un coche. Te acompañó en miles de aventuras. Dale una nueva vida. En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atento a esta cifra. Se calcula que en España hay más de 5 millones de personas con diabetes, de las cuales el 80% son pacientes con tipo 2. Este tipo de diabetes, que se desarrolla cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina, puede tener graves consecuencias si no se controla adecuadamente. Mantener, ya sabes, una dieta equilibrada, realizar también actividad física y controlar los niveles de azúcar son claves para reducir el riesgo. Y ahora con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, pues todo es más fácil y cómodo. Adolfo Albistur, eres el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, todo es mucho más fácil, ¿verdad? Con estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, ¿cómo funcionan?
Pues efectivamente, tú lo has dicho, Mónica, es muy importante. Si tenemos la glucosa, que no son los niveles, hay veces que dicen, no, el médico me ha dicho que tengo algo de azúcar. No, bueno, puede ser muy grave las consecuencias, puede afectar al riñón, puede afectar a la vista, al corazón. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener es saber qué cantidad de glucosa tenemos para poder controlarla bien. Y eso con estos glucómetros es muy sencillo, porque realmente lo único que tenemos que hacer es colocar un dedal, tipo el oxímetro, que ya mucha gente lo conoce para medirse el oxígeno en sangre, y a partir de una aplicación que tenemos en el móvil, que es súper, súper sencilla, vamos a tener en cada instante que nos lo midamos en tan solo 3 segundos, la glucosa que tenemos. Así podemos ver antes de comer, 2 horas después de comer, si hacemos ejercicio, cuando nos levantamos por la mañana. Y es muy importante tenerla muy controlada para que así haya un buen diagnóstico y evidentemente que podamos saber cómo tenemos que actuar.
Claro, y además es único en el mundo, no hay que buscarlo en ningún sitio más y está respaldado por los mejores investigadores, ¿no?
Eso es, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se han hecho todas las pruebas con 6.000 personas, el doctor Antonio Pupo, los ingenieros de la Universidad de Sevilla, es decir, todo para que realmente tengamos un glucómetro muy eficaz, muy efectivo y sobre todo muy cómodo de utilizar sin dolor y sin pinchazos, que es lo que la gente quería, no tenerse que pinchar para medirse el azúcar.
Desde luego, claro que sí, Adolfo. Bueno, pues ¿dónde lo podemos encontrar y con qué promoción? Cuéntanos.
Pues mira, os digo la promoción. Os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos, que 10 doctores nos cuentan su vida, su historia mezclada con la mía, que creo que os va a gustar mucho. Y luego también el servicio de telemedicina, para que podáis llamar a un médico desde casa, incluso por videollamada y consultarle cualquier cosa. Así que vamos a llamar a este teléfono, que es completamente gratuito, informaros bien de todo. Os va a encantar este tipo de glucómetro para medir la glucosa sin dolores, sin pinchazos. 973-0101. Repito, 973-0101.
900, bien fácil, ¿eh? 973-0101. Ya sabes, mide tu glucosa en sangre sin pinchazos y dolor y sin dolor. Y lo tienes además con ese estupendo libro Historias de Nuestros Médicos y ese estupendo también servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, gracias como siempre. Hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós, adiós. Y te cuento también que el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha este otoño 3 nuevos proyectos de videovigilancia en la capital con la instalación de 37 cámaras en zonas conflictivas de los distritos de Ciudad Lineal, Latina y Usera. En concreto van a ser en el Parque Calero de Ciudad Lineal, en el Parque Prado Longo en Usera y también en la calle Cullera de Latina. El presupuesto tiene una inversión en esta instalación de 1,3 millones de euros y con estas nuevas incorporaciones Madrid va a alcanzar cerca de 400 cámaras instaladas. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Sofía Buera, no sé qué tienes que si me puedes adelantar algo, ¿de qué vas a hablar?
Pues mira, vamos a hablar de lo que a nadie nos gustaría, llegar de vacaciones al piso o vivienda vacacional que hemos alquilado y resulta que no existe.
Ay, por favor, pues bueno, te escucho.
Es una estafa en aumento y de ello hablamos enseguida.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y es que tú te tiras todo el año preparando las vacaciones de verano, buscando la localización ideal, el apartamento perfecto. Lo has encontrado, abonas la reserva y cuando llegas, no existe. En verano las denuncias por alquileres vacacionales fantasma aumentan entre un 30 y un 40%. Esto es síntoma de la realidad que vivimos a nivel mundial. La de ciberdelincuencia aumenta, crece cada vez más. Según el Ministerio del Interior, este tipo de delito ha aumentado más de un 500% desde el año 2016. Y las víctimas, la verdad, es que tienen toda clase de perfil social, ¿no? Maribel, por ejemplo, fue estafada al intentar alquilar un apartamento. Pagó 350 euros cuando en realidad se encontró con que el apartamento no existía. Y lo mismo que le ocurre a ella, le ocurre a gente de toda España. Como decimos, este delito no para de aumentar desde el año 2016. Y hay que tener en cuenta ciertas circunstancias a la hora de contratar esos apartamentos para que no vuelva a suceder. José Ignacio Sansegundo es agente del Grupo de Fraude en Comercio Online de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Ignacio.
Hola, buenas tardes. Encantado.
¿Notan ustedes que este tipo de estafa va a aumento año tras año?
Sí, es un delito que realmente lleva ya varios años de moda y la incidencia cada vez es más alta. Es cierto que es fácil porque al final a las personas se aprovechan de la rapidez con la que queremos alquilar un piso, que al final tenemos esa necesidad de cuando vemos un chollo, pues intentar ya hacernos con él.
Ya, pero ¿son todo tipo de chollos los que caemos? Quiero decir, o no, o sea, ¿podemos encontrarnos con un precio razonable y luego estar hablando de un anuncio falso?
Claro, lo que estamos viendo últimamente, estos últimos años, es que antiguamente siempre los precios eran chollos, en plan, voy a poner un ejemplo, si un piso estaba a 2.000 euros te lo ponían a 500, pero ahora lo que suele ser es un precio un pelín más bajo del habitual, pero que se asemeja mucho al normal, eso es cierto.
¿Qué requisitos cumplen esos anuncios que nos hacen caer o qué nos tiene que hacer sospechar, mejor dicho, de que ese anuncio es sospechoso?
Al final lo que tenemos que pensar es hacernos una lista, yo siempre digo hacernos una lista con unos indicadores que nos pueda hacer parecer que sea sospechoso, porque una sola cosa no pasa nada, pero cuando sumas 4 o 5 es cuando tienes que empezar a decir, cuidado con lo que está pasando, que esto seguramente es una estafa. Y a día de hoy es que cuando vas a cualquier plataforma tienes que pensar que hay un porcentaje bastante alto de fraude, o sea, a la hora de alquiler. Entonces, por ejemplo, pues cogemos y ya desconfías de los precios muy bajos o de precios un poco para la zona que son atractivos. Si te solicitan dinero por adelantado y sin haber visitado ni el piso, o si tú cuando dices, oye, va a ir una persona de confianza, me podéis mandar un vídeo, una fotografía o algún tipo de documento que te haga ver que verdaderamente existe, ellos te dan largas. También te intentan sacar de las plataformas digitales oficiales que todos conocemos, porque ellos tienen su propio método de pago. Vale, pues normalmente, a lo mejor tú haces una reserva en alguna de estas plataformas y te dicen, vale, este dinero se queda de momento aquí parado hasta que el cliente cuando llegue dé el ok de que sí que realmente existe el piso y es cuando se le libera a la persona que está alquilando el piso. ¿Qué pasaría en este caso? Que ellos lo que intentan es sacarte fuera de ese sistema, por ejemplo, a través de WhatsApp, llamadas, para que lo que hagas es una reserva mediante transferencias o
Bizum,
envío de... Sí, Bizum, incluso hemos visto criptomonedas, que es muy extraño, pero es verdad que te hacen como te tutorizan, o sea, te van guiando y te van diciendo, pues mira, primer paso, se te abres esta cuenta en esta página para al final que hagas la transferencia mediante criptomonedas que se trazan un poquito peor.
Decía gente que lo normal es que te acaben sacando de esas plataformas para acabar pues en una conversación de WhatsApp, pero el anuncio para picar sí que está en las plataformas que todos conocemos.
Sí, el anuncio al final, aunque estas plataformas tienen servicios muy potentes, antifraude, al final es imposible para ellos. Lo que suelen hacer los estafadores es que ellos lo que suben a las páginas muchas veces se están empezando a generar incluso imágenes por inteligencia artificial. Que
directamente no existen.
Que no existen. Y otra cosa más habitual de los últimos años es que ellos las imágenes de otros anuncios las reutilizan para el suyo propio. Entonces, otro buen consejo es entrar en un navegador, como puede ser Google, e intentar hacer una búsqueda inversa de imágenes, que eso suena muy difícil, pero al final es como una búsqueda de texto que hacemos normal, pero al lado hay una pestañita donde está una cámara y puedes subir esa imagen, y si está en otros anuncios, seguramente te salva. Y ya es otro tema para desconfiar.
¿Se usa mucho esto de la inteligencia artificial a la hora de estafar a la gente a través de, bueno, pues de comercio electrónico, de comercio online, de este tipo de servicios?
Sí, si hablamos de comercio online, sí. Es verdad que cada vez se está empezando a utilizar más, pues para todo. Esa es la realidad. Pero al final lo que están utilizando muchísimo es la famosa ingeniería social, que no viene a ser más que estudia a la víctima y a partir de ahí construye tu estafa.
Estafar a personas con un piso ficticio, con un piso fantasma,
sí,
que luego se encuentran.
Este caso estamos hablando.
Claro, que se encuentran con que esto no está, es uno de los ciberdelitos más comunes que ocurren en el verano. Pero, ¿qué otros ejemplos ustedes están viendo este verano y con los que es conveniente estar nosotros alerta?
No, en verano sobre los alquileres, pues al final es que el problema que tenemos es que los anuncios falsos estos, además, no se están utilizando solamente para causar un perjuicio económico. Es que hay otro perjuicio que no se suele hablar tanto y es la suplantación de identidad que luego te supone a ti como víctima. ¿A qué me refiero? A que los datos que tú has enviado, porque normalmente te piden datos, ya sea un DNI, tres nóminas, etcétera, estos datos luego los utilizan ellos para realizar la misma estafa a otra persona.
No me diga.
Sí, sí, esto se utiliza en bucle, entonces tenemos un problema de las suplantaciones de identidad. Al final utilizan la mía, la utilizan para el otro, la del otro la utilizan para un tercero y así es todo. Lo que intentan ellos es al final ser lo más anónimos posible.
Claro. Y al final te encuentras con que eres responsable de un delito del que tú pues no tienes absolutamente nada que ver, ¿no? José Ignacio Sansegundo, agente del Grupo de Fraude en Comercio Online de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Espero haberlo dicho bien, que es un poco largo.
Sí, muy largo.
Muchas gracias, Ignacio. Que vaya todo bien.
Nada, a vosotros. Buenas tardes.
Pues cuidado con esos apartamentos y a tener en cuenta que no solo vale lo que pone en el anuncio, sino que luego hay que pedir pruebas, ¿eh? Y cuando nos sacan de esa plataforma, que pues empezar a sospechar. Vamos a hablar ahora del consumo de bebidas energéticas y de vapers por parte de menores de edad, que también se generaliza en España en los últimos años. Con los últimos datos disponibles en la mano, el 40% de los jóvenes ha consumido bebidas energéticas en el último mes, un 10% de ellas mezcladas con alcohol. ¿Y qué decir del vapor? Estamos hablando de que entre los jóvenes, entre los 12 y 16 años, hay ya más vapeadores que fumadores. Este aumento del consumo ha hecho que varias comunidades autónomas estén empezando a regular sobre su uso y consumo, más allá de las medidas que se toman a nivel estatal. Vamos a empezar y les voy a ejemplificar lo que ocurre en dos comunidades autónomas. La primera de ellas, Galicia, ha dado luz verde al proyecto de ley que va a ser la primera comunidad autónoma en España en prohibir la venta de vapeadores y las bebidas energéticas a menores. Estamos en Santiago. Patricia Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La propuesta quiere poner a vapers y bebidas energéticas al mismo nivel que todos tenemos en la cabeza, el alcohol y el tabaco. Igual de malos son.
Sí, efectivamente. La Junta espera que a final de año esté ya aprobada esta ley de protección de la salud de los menores, que efectivamente equipara totalmente el consumo de bebidas energéticas al alcohol y el de los vapeadores al tabaco. Así que en el momento en el que entre en vigor, su venta estará totalmente prohibida a menores de 18 años. En el caso de las bebidas energéticas, los establecimientos donde se puedan adquirir incluso van a tener que separarlas de los espacios donde están expuestos los refrescos. Es decir, nada de que el Red Bull esté junto a la Coca-Cola, por ejemplo. Y en el caso de los vapeadores, la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, nos contaba que la medida se toma pues con el amparo de la Organización Mundial de la Salud.
avalados por la OMS, en que hay que igualar los vapeadores a cualquier otro dispositivo, liberador de nicotina, cigarrillo electrónico, cigarrillos de hierbas, estas hierbas como hierbas medicinales, ¿no? Cualquier dispositivo de estas características.
Porque está demostrado que el uso de los vapeadores es la puerta de entrada al tabaco, digamos, convencional. Y además, también para proteger a los consumidores pasivos, se acabó esa imagen de la gente fumando en los alrededores de los centros educativos, porque la prohibición se amplía aquí a un radio de 50 metros, igual que en el caso de los centros sanitarios o las dependencias administrativas. También se amplía ese radio. Y tampoco se va a poder echar el pitillito ni en paradas de transporte público ni en piscinas de uso público.
Bueno, bueno, se endurece bastante la legislación por parte de la Xunta de Galicia en relación a las bebidas energéticas, a los vapeadores. Oye, Patricia, ¿qué va a pasar con todos aquellos que pillen? Por ejemplo, aquí es muy común lo del botellón, ¿no? Que te hagan pagar una multa. ¿Qué va a pasar si estás consumiendo, si estás comprando bebidas energéticas o vapers, siendo menores?
Pues el régimen sancionador es similar al que se aplica en el caso tanto del consumo de venta de alcohol a menores como de venta de tabaco. Las sanciones leves para el consumo, para el transporte por parte de menores va de 200 a euros de sanción hasta 3.000. Las graves de 3.000 a 15.000, en este caso ya pensando en los que vendan, en los que suministren. Y de 15.000 a 600.000 euros las sanciones para los que sean reincidentes o que pongan resistencia a la autoridad cuando pues llegue un inspector y les dé el toque por estar vendiendo a quien no deben, ¿no? Pero para los menores la sanción económica se va a poder sustituir por trabajos comunitarios, porque lo que se quiere, nos dicen, es primar ese aspecto educativo y no tanto que sean, pues en la mayoría de los casos lo tendríamos que reconocer, las familias las que se rasquen el bolsillo para hacer frente a la sanción.
Bueno, interesante. ¿Esto cuándo entra en vigor, Patricia?
Pues entra, lo aprobó ayer el Consejo de la Xunta, se inicia trámite parlamentario, teniendo en cuenta que bueno, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia. En cuanto se retome el periodo de sesiones, pues va a salir adelante. Han hecho también mucha incidencia en que ha sido un proyecto de ley muy negociado con los sectores principalmente afectados, con lo cual tampoco esperan que haya pues mucha contestación social. De hecho, lo hemos notado hoy en la calle, la gente en general le parecen bien las medidas.
Pues gracias, Patricia. Y de Galicia a Asturias nos vamos a quedar cerca, porque también allí se ha publicado el anteproyecto de ley que va a regular la venta, el suministro y el consumo de bebidas energéticas. Es que todos se están dando cuenta, autoridades sanitarias, de los efectos nocivos que tienen la salud de los menores. Estamos hablando en este caso de menores de 16 años. Copio Oviedo, Inmaculada Rivas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En Galicia se van a priorizar medidas de carácter educativo, preventivo, a las multas económicas, ¿no? Por no haberlo hecho bien. ¿Ocurre lo mismo en Asturias?
Sí, sí, ocurre lo mismo aquí también. Aquí el Principado prefiere que los chavales con menos de 16 años, bueno, pues en vez de pagar una multa por beber esas latas que te dan alas, en vez de consumirlas en centros educativos o deportivos, bueno, pues y son pillados, bueno, pues en vez de ponerles una multa, que es considerable, 600 euros, bueno, multa para sus padres, porque
sí, porque hablando de con menos de 16 años, pues
bueno, pues se lo cambian por actividades formativas, porque se trata de enseñar y de educar, sostienen en el Gobierno de Asturias.
Oye, Inmaculada, habéis hablado con hosteleros. ¿Qué percepción tienen? Porque claro, no es lo mismo la percepción que podamos tener como padres del consumo de bebidas energéticas o como hablamos antes de Galicia también de los vapeadores que en la hostelería.
Bueno, pues claro, no les hace gracia tener que hacer de policías, tener que pedir el DNI a los chavales, pero si no queda otra, pues lo harán. Mira, Jorge tiene un bar en Oviedo donde acuden jóvenes, lo acepta con resignación.
Pues nos tocará cumplir si sale adelante y habrá que pedir DNI a todo aquel que parezca que no tiene los 16 años. Bueno, es una molestia sobre todo cuando hay mucho jaleo y tal, pero bueno, al igual que con el alcohol, pues si se tiene que hacer también con las bebidas energéticas, se hará sin ningún problema.
¿Lo tendrán que pedir para no enfrentarse a multas? ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, pues de multas hasta 100.000 euros y el cierre del establecimiento durante 2 años. Serían,
madre mía,
los casos más graves, aquellos que ya hayan sido sancionados en 2 ocasiones por no haber colocado un cartel que advierta de la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de 16 años o por no haber solicitado el DNI. Y lo mismo para las tiendas, que además tienen la obligación de colocar esas bebidas separadas de las que no son consideradas, bueno, pues tan perjudiciales para la salud. O sea que la cosa es seria.
Y en este caso también coincide con Galicia en lo de separar, ¿no? Que no identifiquemos como que la bebida energética es lo mismo que una Coca-Cola, porque no lo es. Y llama la atención que sean dos comunidades autónomas gobernadas también por partidos distintos y que en este caso pues coinciden. ¿Allí no ha habido polémica entre gobierno y oposición por este asunto?
Bueno, de momento está en pañales, aunque está ya aprobado el anteproyecto, inicia ahora la tramitación parlamentaria y el debate seguro que se va a encender en la Junta General del Principado, como casi siempre.
¿Para qué extrañarnos, verdad? Eso Inmaculada es. Rivas, Cope Oviedo, gracias, compañera.
Hasta luego.
Yo recuerdo esas luchas por el tabaco y por el alcohol. Y ves, las que llegan ahora, las bebidas energéticas, los vapers, van cambiando los vicios, se va conociendo más sobre sus efectos nocivos y se va regulando. Ángel Correas, ¿cómo estás?
Hola, Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
De esto os vais a ocupar en mediodía, además de qué otros asuntos.
Pues mira, se cumplen 9 meses de la Dana de Valencia, ¿vale? Vamos a hacer una retrospectiva.
Vamos a hacer una retrospectiva.
Uy. Volver. ¿Estás hablando en doble?
Sí, será que, no sé, muebles hay aquí. Digo, ¿dónde ha salido ese eco?
Nos ha visitado el fantasma, el espíritu de Ángel Correas.
Hombre, un fantasma no sé, pero mira, vamos a hablar de una posible visita extraterrestre, como dice un científico de Harvard, que se acerca a un meteorito que podría tener intenciones hostiles, dice este hombre. Bueno, parece una película de ciencia ficción. Él lo que hace es plantear una hipótesis. Vale, ahora voy con lo de la Dana, que no me he olvidado. Pero plantea una hipótesis de lo que pudiera ocurrir. Este hombre también predijo otro meteorito que andaba por ahí dando vueltas, que también era una nave espacial y luego era un trozo de roca, podríamos decir, en espacio, sin más. Bueno, al hilo de esto, vamos a hablar de ese súper telescopio que se iba a construir en Hawái y que por los recortes que puso Donald Trump, pues al final no es un proyecto que no se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Pero el gobierno español sí lo quiere y pone encima de la mesa 400 millones de euros para traérselo a Canarias. Bueno, vamos a hablar qué tiene de especial este telescopio, que te puedes imaginar el tamaño descomunal que tiene.
Para poner encima de la mesa 400 millones de euros, pues eso, tiene que valer.
Claro, tiene que valer bastante dinero. Bueno, vamos a hablar de esto y de otros telescopios. Pero te hablaba también del tema de la Dana. 9 meses se cumplen, ¿de acuerdo? Y es verdad que las zonas donde ocurrió toda la riada, bueno, pues en las calles están limpias, pero quedan todavía muchas cicatrices por el camino, ¿vale? Pues hay muchas pasarelas para cruzar de un lado a otro, pasarelas temporales, negocios que no se han abierto. Y vamos a fijarnos en el caso concreto de mucha gente que no ha conseguido localizar su vehículo. O el caso que vamos a contar, el de
9 meses después todavía no han localizado el vehículo.
Hay gente que no sabe dónde está su coche, o el caso de Sandra, que por ejemplo sí lo llegó a localizar un par de días después, pero se lo llevaron, no sabe dónde, se supone que un desguace, y nunca volvió a saber nada. El caso es que el coche no está dado de baja a la DGT, ella ha cobrado una serie de ayudas, pero claro, como no puede hacer nada porque el coche no está dado de baja, pues teme que todo el dinero que ha cobrado al quedarse sin su vehículo
se lo hagan devolver.
Exactamente. Entonces vamos a ir un poco a ese lío administrativo que siempre existe dentro de lo que es la recuperación que poco a poco intenta esa gente de Valencia.
En las ayudas que sigan llegando, porque se dicen cifras a lo alto, pero luego empiezas a sumar, a sumar, a sumar, y real, a la economía real, no terminan de llegar. Exacto. Esas ayudas. Mediodía COPE con Ángel Correas, en buena compañía. No me dirán ustedes que les dejo, ¿eh?
Muchas gracias,
pero mañana Sofía. Aquí, puntuales, para escuchar a Antonio Raiz a las 6 de la mañana. Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía.
¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es un tema polémico con sus defensores y detractores. Te hablo del cierre de los parques históricos de Madrid en verano, entre ellos el del Retiro, pues ya sabes, para conciliar la seguridad con su disfrute. Durante el primer semestre de este año se han cerrado 25 días debido a la aplicación del protocolo por situaciones meteorológicas adversas vigente desde que era alcaldesa Manuela Carmena. Ahora, la Asociación Vecinal Retiro Norte, con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, pide la revisión urgente de este protocolo a través de una campaña en la plataforma Decide Madrid dirigida a todos los ciudadanos. Félix Sánchez es el vicepresidente de esta asociación. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Félix, ¿cuáles son las razones que os llevan a pedir una revisión urgente de este protocolo?
Bueno, la razón principal es que vemos como cada año se nos cierran más los parques, sobre todo en la época veraniega, que es cuando cumplen su mayor función social, que es un lugar más fresco y donde refugiarse de las temperaturas extremas de estos días.
Uh-huh. Me imagino que tú sabes, al igual que todos los oyentes, porque es un tema que hablamos mucho aquí, todos los técnicos apuntan a que hay mayor riesgo con el calor de que se caigan los árboles, se tronchen las ramas. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, bueno, pues tiene muy claro que modificar este protocolo necesita del todo el apoyo de todos los grupos municipales. Lo ha repetido en varias ocasiones aquí, vamos a escucharlo.
Vamos a ponernos todos de acuerdo. No digo que lo vayamos a modificar, pero que nos sentemos, que fijemos desde el punto de vista técnico si es posible, que prioricemos la salvaguardia de la vida y la integridad física de las personas. Vamos a sentarnos, vamos a verlo y vamos a sacar un acuerdo conjunto. Quien no quiera sentarse, que se lo explique a los madrileños.
Claro, en agosto del año pasado, Félix, se cayeron 66 árboles. Es difícil, ¿eh? Nadie pone el cascabel ahí al gato, ¿no? ¿Qué soluciones proponéis vosotros? ¿Qué alternativas presentáis?
Bueno, nosotros le propusimos unas propuestas concretas a Borja Caravante en la Mesa del Árbol a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que tuvimos poco tiempo para elaborarlas, pero lo que le proponíamos era poner un nivel de alerta adicional negro en que sí se cerrara el parque, pero con unos valores de viento superiores a los actuales, y que en el nivel actual rojo, pues que se establecieran unos corredores seguros que permitieran atravesar el parque sin menoscabo de la seguridad. También propusimos, que eso no lo han puesto con fecha, pero que sí que lo aceptaron, un protocolo individualizado para cada parque histórico. No es lógico que los 9 parques que se cierran sigan todos el mismo protocolo, porque su situación no es la misma ni su arbolado es semejante.
Pero vamos, estáis de acuerdo, imagino que es complicado, ¿no?, tomar esta decisión porque los árboles se caen finalmente.
Estamos toda la ciudadanía de acuerdo en que el riesgo cero no puede existir. Igual que cuando salimos a la calle nos puede atropellar un coche, o cuando estamos en una acera se nos puede caer encima una teja. Lo que hay que hacer es establecer unas adecuadas condiciones de seguridad que no impidan el disfrute habitual de los parques. Pensamos que en el momento actual está descompensado el protocolo con el uso y disfrute de los parques madrileños.
Claro, porque vosotros decís que, lógicamente, bueno, pues que esto provoca diversos trastornos, ¿no?, a la ciudadanía, la movilidad peatonal, se cierran al final lugares deportivos, bibliotecas, culturales, y esto afecta al disfrute, lógicamente, y a todos los ciudadanos, ¿no?
Sí, claro. O sea, nosotros entendemos que la seguridad debe ser prioritaria, pero tiene que ser compatibilizada con los usos habituales del parque, que como has comentado, pues son unos usos sociales y económicos muy importantes para la ciudad. En nuestro barrio Ibiza, directamente, es que cada vez que nos cierran el Parque del Retiro nos provoca trastornos importantes, tanto en equipamientos deportivos, culturales, movilidad peatonal o ciclista, entonces por eso estamos tan sensibilizados. Ya. Entendemos que hay que hacerlo con consenso, por eso hemos hecho esta plataforma de Decide Madrid, para que la ciudadanía tenga la palabra de si quiere que se cambie este protocolo, evidentemente supervisado por los técnicos.
Muy bien, pues ahí queda vuestra petición. Se puede votar en esa plataforma Decide Madrid y debéis conseguir el 1% de las personas mayores de 16 años, unas 28.000 personas en un plazo de un año, y si lo logran, si lo lográis, debéis organizar. El ayuntamiento tiene que organizar una consulta ciudadana. Félix Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Muy amable, adiós.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, el Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
¿Buscas casa en Cantabria? En Jacobian te ofrecemos viviendas de obra nueva, sostenibles, materiales de calidad, aerotermia, energía fotovoltaica y certificado energético. Hasta 6 habitaciones, precio más competitivo de Cantabria, desde 1.700 euros metro cuadrado. No pierdas la oportunidad. Jacobian.es o 919-387604.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Lomo de pez espada por 13,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de la ley de segunda oportunidad. Cada vez conocen más personas esta ley. Es la solución para las deudas y empezar de nuevo libre de ellas. Y en despachos como Área Jurídica Global, son los más expertos de todo nuestro país. Francisco Javier López Pérez es abogado, presidente de Área Jurídica Global. Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar un día más con todos vosotros.
Igualmente, Francisco, que se puede cancelar las deudas, ¿verdad?, por ley, sin tener que pagarlas.
Pues sí, existe, gracias a COPE por ayudarnos a difundir, existe una normativa europea desde el año 2015 que cancela el 100% de deudas que no podamos pagar. Yo entiendo que al cliente final le puede parecer increíble, pero es ley, es totalmente cierto. Todas aquellas deudas que no podemos pagar se cancelan por ley. Ya seas autónomo, trabajes para terceros, seas avalista, hayas montado un negocio, lo hayas avalado o no, o sea el negocio de tu hijo que has avalado, o trabajes para terceros y tengas muchas deudas personales que no puedes cubrir, todo menos las hipotecas se cancelan por ley.
¿Hasta ahora cuántos clientes habéis ayudado ya, Francisco?
Pues tened en cuenta que, así como en Italia se han acogido 2 millones de italianos, en España solamente 90.000 personas han cancelado sus deudas, de las cuales 25.000 las ha presentado Área Jurídica Global a través de los más de 190 abogados que tenemos en toda España.
Pues una persona que tiene deudas, que nos está escuchando, no puede pagarlas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo primero, llamarnos, o bien en internet entrar en areajuridicaglobal.com o al teléfono nuestro al 91-579-0841. Si queréis, repito, 91-579-0841, nos llama, una pequeña entrevista de 3 minutos telefónica, ya podemos hablar con él.